Es verdad que cuando hablamos de diversidad de género, especialmente cuando nos referimos a los más pequeños de la casa, a la infancia, gran parte de la población nos sentimos con pocas herramientas de conocimiento, digamos, bastante ignorantes con respecto a esta realidad. Y por eso nos ha llamado la atención escuchar que a los pediatras, los médicos, les ocurre, bueno, una situación igual alejada de nosotros, pero es verdad que también con algunas similitudes. En este último congreso de la Asociación Española de Pediatría se ha hablado precisamente sobre esos trastornos de la identidad de género, y algunos doctores han dicho que existe distancia todavía entre lo que se ve en consulta, que es una realidad que aparece en este tipo de consultas, y lo que se sabe hacer o incluso cómo poder abordarlo. Nos ha parecido, bueno, un tema que es verdad que está muy ligado también a la actualidad, pero está ligado, sin duda alguna, también al bienestar de no pocos menores en nuestro país, porque no es algo que podamos considerar, bueno, una anomalía o algo que no forme parte del día a día de estos profesionales, y por eso queremos acercarnos con toda la rigurosidad que sea posible a este tema. Lo hacemos con el doctor Raúl Hoyos, que puede hablarnos un poquito de lo que supone esta realidad y estas consultas a los pediatras de nuestro país, que efectivamente pues se tienen que enfrentar con esta sensación o con este sentimiento o con este dolor, sin duda alguna, de no pocos menores. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues es verdad que igual esto es algo de lo primero que había que aclarar, ¿verdad? No estamos hablando de un fenómeno marginal que no ocurra casi nunca.
Efectivamente, no solamente no es un fenómeno marginal, sino tampoco es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Es algo de lo cual tenemos testimonio desde hace muchísimos siglos, y de hecho hay ejemplos muy clarificadores. Como por ejemplo las sacerdotisas Gala en la época romana, o las Igras en la India desde hace muchos siglos. Si bien es cierto que en las últimas 2-3 décadas este fenómeno ha tenido pues muchísima mayor visibilidad a nivel social por varios motivos. Uno de ellos es porque, sobre todo en la familia de los chicos, de las chicas trans, pues han llegado a empoderarse, y junto con esto ha venido todo una serie de cambios a nivel institucional, con mejoras en sus derechos y también con una necesidad básica en el cambio de un modelo sanitario, de un modelo asistencial, que de alguna manera pues responda a las necesidades que nos van presentando. Y ahí justo es donde a día de hoy todavía encontramos cierta distancia entre la formación que tenemos los profesionales, especialmente los pediatras, que somos la mayor parte de las veces la primera piedra de toque, y estas necesidades. Y por eso, durante el Congreso hemos hecho mucho hincapié en esa distancia, precisamente para reivindicar una mayor formación y que al final las consultas de pediatría estén dotadas de recursos para atender desde el punto de vista además afirmativo, ¿no? a estos chicos y a estas chicas, claro.
Claro, es verdad. Estoy pensando que será una realidad la de las personas, digamos, niños, niñas que están en situación de transexualidad. Es una realidad nueva para los pediatras, porque aún conociendo la realidad de la transexualidad, es verdad que hasta ahora igual se trataba más en la edad adulta, o igual era más conocida cuando las personas ya eran adultas. Ahora no. Claro. En realidad es una buena noticia que uno, cuando empiece a sentir algo que no encaja, pues sea pronto, ¿no? Y sea pronto cuando lo comente o cuando lo consulte.
Claro, de hecho, bueno, también el modelo asistencial se va desarrollando porque hay unidades especializadas. Quizá el referente principal aquí en nuestro entorno, ¿no? En Europa, sea la unidad de la Universidad Libre de Ámsterdam, donde ellos también van recabando información, van recabando datos y se van dando cuenta de que el modelo de atención tiene que ser distinto. A día de hoy es importante que una persona que esté, una familia que esté en esta situación pueda demandar asistencia, porque el acercamiento que se hace, ¿no?, la atención, está basado en un modelo de acompañamiento psicosocial, en el cual no siempre vamos a tener que llegar a usar fármaco, pero siempre posiblemente tendremos que tener pues profesionales bien formados, con experiencia, que acompañen a los niños y a las niñas y obviamente a la familia en un proceso que puede ser en muchas ocasiones difícil.
No sé ni siquiera, doctor, si preguntarle por cuál es la sintomatología, porque no sé ni siquiera si hablamos de síntomas realmente de un niño que está en situación de transexualidad o si ya viene con el diagnóstico aprendido o buscado, si ya lo conoce o si lo que acude es con una sensación, con una preocupación. No sé, ¿cómo son esos niños cuando llegan a la consulta del pediatra?
Bueno, quiero hacer aquí un matiz, y es que a día de hoy en España, en países de nuestro entorno, España, Francia, Alemania, incluso Portugal o Italia, tanto a nivel legislativo como a nivel asistencial, seguimos lo que se llama un modelo afirmativo. Y este modelo afirmativo está basado en dos supuestos. El primero es la autodeterminación de género, es decir, que alguien que diga yo me identifico como chico o como chica no requiere de una valoración, psicológica para llegar a un diagnóstico. Y por consiguiente, lo segundo sería pues que tampoco cabe la patologización. Es decir, a lo mejor usar términos como trastorno, diagnóstico, terapia o paciente no tienen cabida porque estarían fuera de ese modelo que defendemos y del cual yo además soy un firme defensor. Entonces, habitualmente, la primera entrada al sistema sanitario suele ser a través de la consulta que hace la familia al pediatra de atención primaria, que es fundamental además en todo este manejo. Y suele ser una consulta pues basada en, no suele ser algo que de repente la familia ve de un día a otro, sino que suelen ser detalles, hechos, comentarios repetidos por parte del menor, del tipo, por ejemplo, hay uno que a mí me resulta siempre muy curioso, ¿no? En las chicas trans, es decir, un chico que tiene género masculino asignado al nacimiento, pero que se identifica como mujer, en cuanto al pene, cuando a partir de cierta edad y es consciente de que tiene pene, pues a lo mejor lo rechaza diciendo a los padres, a mí esto cuándo se me va a caer. Porque claro, en su mente no entienden que el pene, que él no tiene que tener pene porque es algo que está asociado al género masculino con el cual no se identifica. Entonces, pueden ser comentarios de ese tipo. Son cosas que habitualmente la familia va sumando, y entonces en un momento determinado piden consulta. Eso es, digamos, la persona prototipo 1 que atendemos. Y luego, en unidades especializadas, pues atendemos habitualmente ya chicos, chicas que están en edad puberal, y entonces, pues, cuando aparecen los primeros signos de desarrollo sexual, como son los propios del género con el que no se identifican, entonces eso les genera malestar, sufrimiento, que es lo que llamamos disforia de género. Entonces, en ese caso, pues muchas familias consultan, acaban en nuestras unidades, porque a lo mejor eso sí que requiere intervención farmacológica para mitigar el grado de sufrimiento que esté la persona soportando.
Claro, claro. Es fundamental que haya este tipo de conocimientos y este tipo de, bueno, asistencia, digamos, un poco especializada, porque claro, me imagino que de otra manera nos metemos en un mare magnum de desconocimiento, incluidas las propias familias, ¿no?, que no saben dónde empieza pues verdaderamente un problema, una situación con diversidad de género, y dónde acaba cosas que dice el niño porque dice cosas, quiero decir, porque muchas veces cuando hablamos de este tema en la sociedad siempre hay gente, ¿no?, que dice, bueno, es que los chavales siempre dicen cosas, puede decir que quiere que se le caiga el pene o puede decir que quiere que se le caiga una oreja. Claro, y las familias, es verdad que si no hay este sustento, ¿no?, en la otra parte, en vosotros, siempre va a tener también esas dudas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra?
Claro, efectivamente. De hecho, bueno, hasta hace relativamente poco, en el que es verdad que estamos mejorando el nivel formativo, pero tenemos todavía mucho camino por delante que recorrer a nivel profesional. Pero esto garantiza también a la familia que tengan a alguien cerca que les va a acompañar en el proceso, que conoce el proceso y que ante las dudas que surjan, las dificultades que pueden ser muchas, pues que se les esté recomendando desde la experiencia y la capacitación. Entonces, eso obviamente es importantísimo, sobre todo para que en ningún momento nadie se pueda sentir desamparado por el sistema, ¿no? Que es quizás lo que a mí me preocuparía.
Sí, sí, es verdad, es cierto. Muchas veces la gente llega, pues lógicamente, ¿no?, como llegamos todos, ¿no?, realmente a la consulta del médico, que muchas veces tenemos una mezcla en la cabeza de lo que sabemos que es ciencia y de lo que hemos escuchado, ¿no?, de lo que hemos oído fuera. Por lo tanto, es fundamental que vosotros tengáis esa visión, claro, porque verdaderamente hay, me imagino que habrá dudas, y luego una realidad, un sufrimiento, ¿no?, del menor, que esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Eso sí que existe y eso lo encontráis en las consultas.
Totalmente. De hecho, lo que más nos preocupa en la consulta justamente es eso, es detectar cuando alguien esté con un grado de sufrimiento alto, porque obviamente de ahí se puede ya derivar en patología psiquiátrica, como por ejemplo depresión, incluso ideación suicida. Entonces, es muy importante poder detectar esos casos para que le podamos dar las herramientas adecuadas para mitigar el sufrimiento y que la persona al final pues pueda desarrollar su vida pues con el máximo bienestar, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, es cierto. En ocasiones cuando hemos hablado del tema, igual desde la parte incluso de familias, ¿no? De niños en situación de transexualidad, siempre nos dicen, pero bueno, no entendemos tampoco esa acusación muchas veces desde la sociedad de que nosotros queremos o estamos induciendo, si nosotros lo que estamos viendo es un sufrimiento en nuestro niño que queremos paliar y
Efectivamente.
esa es nuestra prioridad. Ni remotamente hubiéramos escogido esta situación de sufrimiento
Totalmente,
para nuestro
totalmente.
pequeño. Es una
Sí.
acusación absurda.
Yo, de hecho, siempre lo he defendido, y eso es bajo mi experiencia, que además en estos últimos años he acumulado mucha experiencia, porque la unidad en la que yo trabajo, pues tenemos una casuística muy, muy alta, ¿no? Y siempre mantengo lo mismo, es decir, nadie está en esta situación de una manera elegida,
Claro.
porque muchas veces se encuentra con situaciones que para la familia obviamente no son gratas. Y es muy valiente también tomar esa decisión de decir yo apoyo a mi hijo, a mi hija y acudo a un hospital bueno, pues con todas las connotaciones que pueda tener. Y nosotros profesionalmente, nuestro objetivo número uno es poder acompañar a la familia adecuadamente para que no exista ese grado de sufrimiento.
Es cierto. Y ese acompañamiento, bueno, parece que sí que funciona, ¿no? Hay datos, desde luego, que parece que indican que va en esa dirección. Casi todos los adolescentes que han iniciado un tratamiento hormonal lo han mantenido luego en la edad adulta.
Efectivamente, vamos, en la serie de casos que manejamos, estamos hablando que solamente hay en torno a un 2, 2,5% de lo que llamamos de transición. De transición es cuando la persona decide pues abandonar la medicación o simplemente volver a la identidad de género que tenía al nacimiento, ¿no? Previamente. Y estamos hablando de casos que son residuales. La gran mayoría de personas que inician este tipo de proceso lo concluyen también y lo mantienen en la edad adulta, eso es obvio.
Que continúen con el protocolo y con esos tratamientos quiere decir que alcanzan, no sé si hablar de paz, de tranquilidad, de una situación de salud mental pues más amable para ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo termina esta realidad?
Habitualmente hay una visión científica en la cual obviamente hemos visto que hasta un 60 o un 73% de problemas psicológicos asociados y causados por el grado de sufrimiento mejoran con la intervención que hacemos, con el apoyo, el acompañamiento psicosocial y a veces con la intervención farmacológica. ¿De acuerdo? Eso es la aproximación científica. Luego, por mi parte, he de decir que yo me encuentro a veces personas que realmente están sufriendo, que entran por la puerta de la consulta y es que no levantan la mirada del grado de sufrimiento que tienen. Después de que simplemente, en un primer lugar, validemos esa sensación, a partir de ahí, con la intervención posterior, vemos unos cambios conductuales extraordinarios. Yo creo que en el fondo tiene que ser muy duro estar viviendo en un entorno en el cual uno no puede desarrollar su persona como a uno le gustaría. Entonces, obviamente, cuando se producen medidas, primero una aceptación por parte del entorno sociofamiliar y después a lo mejor una adaptación física que haga que la persona pues pase más desapercibida o puede desarrollarse sin tener que dar explicaciones con plena intimidad, pues obviamente tiene que tener una repercusión muy positiva también a nivel emocional.
Desde luego, ¿cuánto de ese dolor se paliaría si el resto de la sociedad comprendiéramos un poquito más esta realidad o intentáramos acompañarla de una
Uy,
manera diferente?
yo creo que mucho. Yo de hecho siempre he defendido lo mismo y cuando a lo mejor he tenido algún encuentro con familias de chicos, chicas trans en el cual he sido invitado y tal, yo siempre mantengo lo mismo y es que yo seré muy feliz el día que yo realmente no haga falta, porque eso querrá decir que la sociedad es suficientemente madura como para aceptar que esto es un fenómeno que nos ha acompañado siempre. Entonces yo estoy convencido que el día que no haya que hacer una gran intervención, que simplemente sea acompañamiento, que no tengamos ni que medicar a nadie, pues yo creo de verdad que este grupo de personas en nuestra sociedad habrá mejorado mucho en sus estándares de calidad de vida.
O sea que la corriente actual médica iría un poquito hacia ahí, hacia no tanta intervención médica, digamos, o...
Sí, en los países de nuestro entorno, ahora mismo a lo que se le da la importancia, una importancia capital es a la intervención a nivel de acompañamiento psicosocial. Es decir, dotar a la persona de herramientas para que pueda mejorar por sí misma su adaptación sociofamiliar. Y cuando esas herramientas no son suficientes, entonces ya es cuando ya a lo mejor echamos mano de la medicación.
Es llamativo esto, porque muchas veces parece que se les acusa a la ciencia de lo contrario, ¿verdad? No,
para nada, llamativo. De hecho, nuestra postura a día de hoy en ese aspecto es bastante bastante prudente. Estamos protocolizando en cada región de España todas estas intervenciones. Estamos intentando que sean lo más homogéneas posible. No solamente dentro de la misma región, sino que después casar estas intervenciones de una región a otra con las características de nuestro entorno geopolítico no es fácil.
No, desde luego, desde luego. Es verdad que esa parte de la política también está ahí, ¿eh? Demasiado, demasiado, claro, ¿no? Que a veces engorra un poco todo, ¿no? O lo hace más engorroso.
Los pediatras tenemos que huir de cualquier debate ideológico. Sí. Somos hombres de ciencia, hombres y mujeres.
Y tanto que sí. Pues doctor Raúl Hoyos Gurrea, especialista en endocrinología pediátrica, experto en medicina transgénero en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada. Pues muchísimas gracias por contarnos de esta realidad con esta franqueza y bueno, con esa visión científica, que es verdad que muchas veces no se escucha demasiado, la verdad, cuando se habla de todo esto. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros siempre. Yeah.